Bienvenidos a esta meditación y a esta reflexión que vamos a hacer hoy sobre la alegría y el entusiasmo. Es un tema muy importante mantener en nuestra vida la alegría, el entusiasmo. Vamos a reflexionar un poco de por qué lo perdemos o no lo perdemos si no se nos reducen. Nunca desaparece del todo, ¿no? Pero es que se reduce. ¿Cómo lo podemos incrementar? ¿Cómo podemos incrementar y mantener estable la alegría y el entusiasmo en nuestra vida? Que es fundamental para vivir una vida satisfactoria, ¿verdad? Pues, en primer lugar, una reflexión es que en realidad la alegría puede desaparecer o bien por algo que estamos construyendo durante largo tiempo que no nos hace felices, o bien por situaciones que aparecen de repente o no tan de repente, que están fuera de nuestro control. Me explico. La pérdida de un familiar, somos humanos, ¿no? Podemos tener un momento de tristeza o un tiempo de tristeza, por supuesto, es lo normal. Una enfermedad, situaciones duras que suceden en la vida, problemas económicos, etc. Pero incluso aunque sucedan estas situaciones, tenemos que superarlas, tratar de superar eso, porque tenemos que seguir viviendo. Y la vida no tiene sentido realmente sin cultivar cierta alegría y cierto entusiasmo. Por lo tanto, es sí como un alto y bajo, como una nube que pasa por mi vida, pero antes o después la tengo que hacer desaparecer. Pero luego hay otra forma de perder la alegría, que es como diríamos más estructural, no es tanto de situaciones. Es decir, por ejemplo, cuando llevo una vida sin sentido, una vida rutinaria a la que no le encuentro sentido, siempre haciendo las mismas cosas, desde la mañana a la noche, cosas que no me motivan, que no me entusiasman. Eso crea como una falta de alegría en mi vida. También, otra situación es el estrés. Cuando mi vida la llevo sobrecargada, muy sobrecargada, y ando estresada. Entonces el cansancio es una fuente, no me deja estar alegre. Yo no sé, esto lo habréis experimentado, yo lo he experimentado muchas veces. Cuando me siento sobrecargada, cansada, estás mucho más irritable y más triste, ¿no? Te aparece la tristeza. Yo recuerdo, está bien claramente, cuando acabé la tesis doctoral, no sé si la habéis hecho o conocéis a alguien que la haya hecho, es un esfuerzo muy constante, muy largo, de varios años, de 3 años, 4 años, a veces 5 años, sin parar. Es como unas oposiciones, parecido, ¿no? Pero bueno, es algo más concreto, una investigación de mucho tiempo. Y yo recuerdo que cuando lo acabé, estaba muy triste y salí muy bien. O sea, el tribunal me felicitó. Fue todo muy bien y me felicitaron mucho. También estaba mi familia, que fue ahí a verme, a ver el acto, ¿no? Que es un acto muy importante. Y todos muy contentos. Y yo, todos contentos. Y yo más triste. Y me acuerdo que mi director de la tesis, que me apreciaba bastante, me dijo, no te preocupes. Eso es cansancio, simplemente. Cuando descanses, te devolverá la alegría. Y efectivamente, ese esfuerzo tan duro, el estrés de tener que presentar delante de la gente, tal, es un examen importante, me tensaba mucho y eso me cansó muchísimo. Pero al pasar unos días, entonces empecé a saborear las mieles del logro, ¿no? Lo que había logrado, empecé a darme cuenta y me vino la alegría otra vez. Sí que el cansancio es una fuente de que te roba, ¿no? La alegría. Luego las expectativas. Cuando tenemos expectativas, sobre todo expectativas poco realistas, de que sucedan cosas, de que las personas hagan algo que nosotros queremos que hagan, de que sean de la forma que nosotros queremos que sean. Eso nos roba la alegría, porque es como que aparece ese lado de control y de frustración, porque no conseguimos lo que queremos. Así que, cuidado, ¿no? Porque ese es otro motivo también. Otra cosa que nos roba la alegría es la comparación. Cuando nos comparamos con otros, queremos ser como otros. O bien en inteligencia, o en éxito, o en progreso personal, o en belleza física. Algo que eso les hace mucho daño, sobre todo a los adolescentes, y eso lo sabemos por las redes sociales, es que quieren imitar a alguien que tiene como es muy esbelta o muy guapa. Y eso hace muchísimo daño. Te frustra mucho cuando no se consigue eso. Esa comparación es muy dañina. Y además te saca de tu naturaleza. Cada uno de nosotros somos únicos, irrepetibles. Hay una cosa que a mí me ayuda mucho y es: tu papel solo lo puedes hacer tú, nadie más. Eso es como si cada uno de nosotros tuviéramos ya un papel escrito en este gran drama del mundo. Es como un gran teatro, ¿no? Tenemos nuestro papel ya escrito ahí, nuestro guión, y yo quiero aprenderme el de otro y copiarle o suplantarlo. Es posible. Yo también tengo mi silla, ¿no? Me quiero sentar en la silla de otro, tengo que luchar por la otra silla. Yo tengo la mía. Pues trata de ser feliz ahí donde tú tienes ya tu silla y ya trata de hacerlo lo mejor posible. También hay otra cosa que yo me repito y es, no es tanto lo que yo hago, que es según mis capacidades y según mi papel en la vida, sino cómo lo hago. Por ejemplo, yo también me estoy acordando ahora de cuando hice la tesis, que era madre de un niño muy pequeño, un bebé, mi primer hijo, y cuando estaba con el bebé cuidándole, me sentía culpable porque no estaba haciendo la tesis. Cuando estaba haciendo la tesis, me sentía culpable porque no estaba con el bebé, con mi hijo. Y siempre me encontraba mal, ¿no? En un lugar o en otro. En vez de disfrutar del presente, ¿no? De estoy con mi hijo, pues disfrutarlo al máximo. Estoy haciendo la investigación, el trabajo, disfrutarlo. Estando en el presente, ¿no? Pues al revés, ¿no? Con mis papeles cambiados. Así que sí, pero esto sucede mucho en la vida, ¿no? Y lo peor de todo es cuando quieres el papel de otra persona, eso ya es peor aún, ¿no? Y luego comentaros como que la alegría es una energía que hay que cultivar. Es una energía que hay que activar. La alegría es una energía natural, pero que hay que cultivarla. Pero hay algo para mí muy importante y es que no es que la alegría solo la vaya a tener cuando hay ausencia de problemas, sino que es cómo entiendo yo esos problemas, cómo los interpreto, cómo los dirijo yo, cómo dirijo mi vida entre esos problemas. Nadie puede estar libre de problemas. Y esto lo vemos en el mundo, ¿no? Hasta las personas más ricas y más famosas y más, pues vemos deportistas que se tienen que retirar porque tienen problemas físicos, cantantes que pierden la voz, o sea, famosos, o sea, realmente todo el mundo tiene un problema u otro. Pero ¿cómo dirijo yo eso? ¿Cómo dirijo mi vida ante los problemas? Es como el surfista, ¿no? Se asusta con las olas, se ahoga. Pero ¿cómo surfeo yo en la vida para mantener ese estado en medio de las olas, en medio de las nubes? Ahí es donde está la sabiduría. Ahí eso es lo que queremos hacer. Ahí es donde queremos llegar, ¿verdad? Y luego, hay como si dijéramos, yo tengo una comparación también, o una clasificación entre lo que son microalegrías, porque ahora vamos al lado positivo. ¿Cómo voy a activar yo la alegría? Porque hasta ahora hemos visto lo que nos roba la alegría, ¿no? Pero ¿cómo la activo? Ahí puedo activarla como yo podría llamarle microalegrías. Microalegrías, es decir, alegrías temporales. ¿Cómo puedo activar yo esas microalegrías o alegrías momentáneas, temporales, que son muy importantes? Pues en un momento determinado, escuchando música. Así de sencillo. Escuchando mi música favorita, mis canciones favoritas. Viendo también o escuchando cosas humorísticas, ¿no? Os cuento una anécdota, y es que el otro día le envié a mi hija un video que me hizo muchísima gracia. Mucha gracia. Me reí muchísimo a carcajadas cuando lo vi. Y se lo envié a mi hija porque dije, mira, a lo mejor le hago reír, ¿no? Y me dijo, mamá, ni una sonrisa. Debe ser una cuestión generacional. Claro. Igual también, según, ¿no?, tu mentalidad, tus experiencias, tu edad, pues te hacen más veces unas cosas que otras, ¿no? Pero, pues sí, tratando de alegrarte la vida con pequeñas cosas, ¿no? Tampoco os aconsejo que veáis muchos vídeos, pero si no, realmente como que te puedes, digamos, aficionar a eso que te saca de la realidad. Pero de vez en cuando escuchar una música o algo que te anime, eso es muy importante. Luego, algo relacionado con la naturaleza. La naturaleza alegra también. Los rayos del sol, sentarte en un banquito en el parque a leer, si te gusta, ¿no? O respirar profundamente al lado de los árboles, ¿no? Pues todo eso, el cuerpo influye. O sea, el estado del cuerpo también influye, ¿sí?, en el estado emocional y en el estado de alegría o tristeza. Moverse es importante, mover la energía física. Sonreír, aunque no tengas ganas, pero anima, ¿no? Luego dicen también, no dicen, lo hemos experimentado, que la sonrisa es contagiosa. Si tú le sonríes a una persona, esa persona también te devuelve la sonrisa, no siempre, ¿no? O si te ríes con ganas, también la risa dicen que es contagiosa. Bueno, yo lo he experimentado esto. Una conversación agradable, con sinceridad, te puede alegrar el día, ¿no? También. Sentar, pero sin prisa. Conversar con sinceridad, con alguien sin prisas, te alegra el día. Pero esos son, fijaros, microalegrías. ¿Por qué digo eso? Porque en realidad tú puedes tener, por ejemplo, una conversación muy agradable con alguien que te pone alegre para esa tarde. Pero esa noche vuelve otra vez a apagarse tu alegría. ¿Por qué? Porque igual vuelven preocupaciones, pensamientos más sobre el futuro, incertidumbres. También puedes salir a la naturaleza, pasar bien un rato agradable, pero luego cuando vuelves otra vez a tu realidad, otra vez se apaga esa alegría. O sea, por eso ya hablo de microalegrías, porque son alegrías temporales. Pero nosotros que vamos más allá, queremos una alegría constante. Yo he llegado a la conclusión de que para tener esa alegría constante, o casi constante, porque constante es muy exigente, ¿no? Pero esa alegría casi constante, necesitas un estado liviano. Que tu estado interior, tu estado de conciencia, sea liviano. ¿Y qué quiero decir con esto? Necesitas ir cultivando ese estado interior que es desapegado y amoroso con las situaciones, con las personas, con las cosas. Desapegado y amoroso, que no se influye, al menos no se influye mucho, por las cosas terribles que pasan. Y aunque tengas un estado de cuidar y de ayudar y de ser responsable, por supuesto. Pero ya me entendéis, ¿no? Que no te afecten profundamente el pesar de los demás. Porque en el momento en que tú te influyes profundamente por el pesar de los demás, se va tu alegría. Si yo cada vez que veo o leo en el periódico noticias terribles de lo que está pasando en el mundo, me influyo, ¿dónde está mi alegría? ¿Estaría, mi alegría desaparecería continuamente? ¿Y es un error no estar alegre? Podemos pensar que ¿cómo es posible que yo esté alegre pensando en todas las cosas terribles que están sucediendo? Pero es que yo no voy a ayudar a nadie si no estoy alegre. No voy a ayudar a nadie. Eso es como, ¿sabéis ese ejemplo que dice? Si alguien se está ahogando y tú te tiras para salvarle y no sabes nadar, tú te ahogarás también con esa persona. Entonces, o si una persona también, se comenta, si una persona está llorando porque tiene un problema y tú te sientas a su lado a llorar, pues hombre, le puede servir de consuelo a esa persona porque dice, fíjate, como empatiza conmigo, ¿no? Pero no le vas a ayudar a salir de esa tristeza. Le vas a ayudar cuando le contagias tu alegría. No estoy hablando aquí de jajaja, jiji, no estoy hablando de extroversión o de contar chistes, no. Estoy hablando de una alegría serena, de una alegría sana. Eso es como si una persona, por ejemplo, está triste y viene, pues, vamos a poner su nieto, ¿no? Y le sonríe y se ríe. Automáticamente esa persona se alegra, ¿no? por esa actitud liviana, inocente, ¿no? Entonces, no digo yo que seamos como bebés, pero sí como que tengamos esa actitud liviana de no pensar más de la cuenta, de no darle vueltas a las cosas, de tratar de mantener la serenidad y ese estado natural. Porque pensemos una cosa, lo natural es la alegría. La tristeza es una enfermedad. Bien, es verdad que es una enfermedad muy común hoy en día, ¿no? Por todo lo que está pasando, pero realmente es una enfermedad de los seres humanos. O sea, lo natural es estar alegre. Así que, yendo un poco a la raíz del tema, tengo que cultivar el pensamiento positivo. Tengo que cultivar el pensar poco y en pensar positivamente. Si quiero mantener esa actitud alegre de forma más estable. Y claro, interpretar las cosas con mayor positividad, lógicamente, si pienso más menos y más positivo y estoy más en el presente y no tanto pensando en lo que va a pasar en el futuro o en lo que ya pasó, por supuesto que voy a estar más liviana y, por tanto, voy a estar más alegre o voy a poder estar más alegre. Así que eso es un poco la idea y por eso la meditación tiene un papel muy importante. Porque la meditación me ayuda a pensar más positivamente. Me está ayudando a mantener ese estado más liviano y por tanto más alegre. Y dediquemos un momentito más antes de la meditación al entusiasmo, que es muy importante. ¿Por qué lo relaciono con la alegría? Porque parecen lo mismo, pero en realidad no son lo mismo. Porque el entusiasmo es más profundo. Es un estado interno, profundo, que genera mucha motivación. Es una fuerza interior, el entusiasmo. La alegría es fantástica, ¿no? Pero es más suave. Pero el entusiasmo es como una fuerza interior que sale de lo profundo del ser, del alma. Y es una energía motivadora. Sabéis que la raíz de la palabra, igual habéis oído esto, es en Zeus, en Dios, entusiasmo, en Zeus. Es como estar conectada con lo divino. ¿Qué mayor fuerza hay que estar conectada con lo divino, verdad? Así que fijaos qué bonita, ¿no? La raíz de la palabra. Y luego entusiasmo Para tener entusiasmo, yendo a lo positivo, para mí se requieren dos cosas, fundamentalmente, dos. Las dos, en realidad. Por un lado, para estar entusiasmado se necesita propósito, metas, el significado. Tengo que encontrar significado a lo que hago. ¿Para qué? ¿Para qué hago yo esto? ¿Para qué vivo? ¿No? Y esto va más allá, incluso de situaciones duras. Mira, yo conozco varios casos, pero me estoy acordando de un caso ahora, y es como muy representativo de esto. A una persona de mi edad, una mujer de mi edad, se le falleció un familiar muy cercano en un accidente de tráfico. Y tenía dos hijos pequeños. Y entonces esa persona de mi edad tuvo que hacerse cargo de sus niños. Claro, por un lado fue un trauma terrible, ¿no? La pérdida de un familiar tan cercano. Pero por otro lado, eso le dio significado a su vida, porque encontró un propósito en su vida y era sacar adelante a esos dos niños, darles una buena educación, darles todo lo que esos niños necesitaran para estar bien, para tener bienestar, tanto físico como emocional, como conocimientos, como aprendizaje, como educación, valores, o sea, se volcó para ayudar a esos niños, ¿no? Entonces podríamos decir que esa persona se entusiasmó, fijaros, ¿no? Las vueltas que da la vida. Pero realmente por eso digo yo que el entusiasmo tampoco depende tanto de lo que te suceda, sino del significado que tú le estás dando a lo que te sucede. ¿Cómo lo estás interpretando? ¿Cómo lo estás dirigiendo aquello que te sucede? Te puede generar realmente entusiasmo para resolver. También si tienes un problema en la vida, puedes tener entusiasmo para resolver ese tema. Pues las relaciones. Tienes una mala relación con alguien. Pues eso es un motivo para que tú trates de resolver ese problema y mejorar esa relación. Así que no siempre el entusiasmo surge de una motivación como, digamos, positiva, ¿no? Sino que puede surgir de situaciones que aparentemente no son tan positivas. Pero bueno, en general, propósito, meta clara, significado. Y lo segundo, ya para terminar, tiene que haber la conciencia de logros, no de carencias. ¿Qué quiero decir con eso? Tú te entusiasmas cuando vas consiguiendo cosas. Porque claro, el entusiasmo no es una cosa así de repente que aparece y tal, sino tiene que haber logros. Por ejemplo, en el desarrollo personal, como en mi caso, nosotros, bueno, si en el Raya Yoga tenemos el propósito de ser cada día mejores personas, ¿no? Tener más valores, llevar valores a nuestras vidas, etcétera, ¿no? Ayudar a los demás, etcétera. Pues tienes que ir viendo que tu carácter va mejorando. Por ejemplo, si te enfadas, y después de estar 33 años meditando, o 34 años meditando, te sigues enfadando, pues no te vas a motivar mucho, ¿no? Vas a tener mucho entusiasmo por continuar con la meditación. Porque tienes un propósito claro, tienes que lograr, no mucho de golpe, pero poquito a poco, pequeños logros te van animando, van manteniendo tu entusiasmo. Así que tenemos que procurar esos pequeños logros. Así que yo os animo a que no os pongáis metas muy inalcanzables, sino como pequeñas metas o pequeños pasos para lograr una meta mayor, ir troceándola en pasitos para que ir logrando cosas, ¿no? Es como uno que quiere saltar los 100 metros, vaya, tendrá que empezar por 2, por 4, por 6, ¿no? Para poder, si es que puede, ¿no? Luego ya seguir. Pero es poco a poco, poco a poco y con tenacidad. Por tanto, el entusiasmo, para el entusiasmo también se necesita inteligencia en ese sentido, ¿no? Y bueno, esto sería un poco también, y por supuesto también aquí en el entusiasmo, la importancia que tiene la meditación, porque realmente con la meditación tú te conoces mejor, porque con la mente en silencio, con la mente más silenciosa, puedes ver con más claridad en el espejo de tu interior cómo eres, cuáles son tus defectos, cuáles son tus cualidades, ¿no? Y así tú puedes ir mejorándote, teniendo más logros, y eso genera realmente mucho entusiasmo, el progreso personal. Así que también os animo a que con la meditación podáis alimentar y activar vuestro entusiasmo por vivir. Vamos a ahora a meditar precisamente sobre esto. Cómo generar entusiasmo interior, alegría, utilizando la meditación. Me siento cómodamente. Mis brazos descansan suavemente, con mis hombros relajados. Mis hombros están relajados. Y mi espalda está recta y está también muy relajada. Respiro profundamente varias veces. Cada respiración voy sintiendo mayor y mayor vitalidad en mi cuerpo. Y mucho bienestar. Y así con mi cuerpo relajado, voy entrando poco a poco a navegar, a bucear en mi mundo interior. Ese mundo hermoso, como un jardín de flores, ese mundo naturalmente alegre. Ese mundo que de forma natural es feliz. que mi naturaleza natural es la alegría, es la felicidad. Mi naturaleza natural es una naturaleza alegre, inocente, feliz, como la de un niño. Y viviendo el presente, disfrutando de las cosas sencillas, puedo encontrar pequeñas alegrías. Sonreír. Conversaciones sinceras. Paseos por la naturaleza, mi música favorita, leer sin prisa, cultivar ese estado interno liviano, pensar menos y pensar más positivo. Activar esa energía positiva en mi interior. Sigo buceando en mi interior, yendo incluso más profundamente, en busca del entusiasmo, de la motivación, de esa fuerza poderosa interior que me activa, que da sentido a mi vida. Y en el silencio puedo encontrar ese significado, ese propósito que me mueve. Cultivo el silencio. Me doy tiempo. Me regalo momentos de silencio. Para ser más consciente. de mi significado, de mi propósito, de mis logros. Mis logros me animan a seguir. Pueden no ser grandes logros, pero pequeños logros que me animan a seguir. Y me enfoco en mis logros y no en mis carencias. La motivación está conectada con mis logros. Es seguro que los tengo. Se trata de ser consciente de ellos. Y desde el silencio, desde ese estado de conciencia pacífico y elevado, puedo abrirme a la experiencia de la conexión con la fuente. Con ese punto de energía poderoso, de conciencia pura, puedo conectar con esa fuente que me da energía, fortaleza y entusiasmo. Me quedo unos momentos más en silencio, recordando ese entusiasmo interior de la fuente directamente. Y manteniendo ese estado de conciencia tan agradable y tan poderoso, voy suavemente y despacio volviendo a tomar conciencia de mi respiración, Respiro profundamente varias veces. Y vuelvo suavemente al mundo de la acción, del movimiento. Om Shanti. Bueno, gracias por quedaros ahí hasta el final y espero que os haya resultado útil esta meditación, que hayáis disfrutado y habéis acabado más alegres que empezasteis, ¿no? Eso sería un buen signo, ¿no? He acabado esta sesión con un poquito más de alegría. Bueno, pues espero que os haya ido bien y nos vemos pronto. Hasta luego, Shanti.